Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez, yo aquí en la consola, Andrea González en las redes sociales, aquí tomando las fotografías. Y bueno, tenemos nuestro dueto de invitados que hace tiempo que no nos acompañaba. La ocasión más reciente que estuvieron aquí, hablamos de las supersticiones. Y esto conlleva de una o de otra forma a otro gran tema de la humanidad, el fanatismo. Es el tema del día de hoy precisamente, y nos da mucho gusto saludar al doctor Guillermo Subuku. Y la maestra Yasmín Gutiérrez, para hablar de este tema que yo no sé si puedo decir que sea para bien o más bien para mal, el fanatismo. ¿Podemos o saber cómo surge esto del fanatismo de alguna forma?
Primero la hermosa.
Cuando les conviene, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenos días.
Es broma, es broma.
Claro.
Bueno, podemos suponer que el fanatismo ha existido siempre, pero sí podemos como encontrar en ciertos momentos de la historia, recogida, pues documentada, que hay etapas y lugares en donde se ha sembrado más. Por ejemplo, para empezar, el fanatismo es ese apasionamiento de una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias u opiniones. Se entusiasma o se preocupa ciegamente por algún aspecto de esas creencias, ¿no? Es una adhesión incondicional a un cuerpo de creencias. Entonces, el fanático puede llegar a comportarse de manera irracional e incluso violenta, dado esta adhesión, ¿no? Intensa, apasionada. Entonces, decía que en algunos momentos de la historia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el mundo clásico, especialmente en el mundo romano, bueno, se entendía que era normal el sincretismo, era normal que se siguieran varios cultos, se respetaba el culto de una persona extranjera cuando uno estaba, bueno, cuando las personas de aquel tiempo estaban hospedadas en un lugar en donde pues se seguían otras prácticas, otros cultos, y era normal participar de esos cultos, o sea, no era tan señalado. Ese sincretismo era parte de esa ley de la hospitalidad, entonces era bien visto, era propicio, era parte de esa convivencia social. Entonces, esa parte de a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, eventualmente hubo y se presentaron estos pueblos o comunidades en donde era mal visto esto. Entonces, el fanático se veía como una persona que era exclusiva de un culto, exclusiva de un santuario o de un templo. Entonces, se volvió más característico de esa exclusividad.
Hemos visto y que de alguna manera, en lo general, se asocia el fanatismo con la religión. Recordamos aquella película de con Sally Field, se me olvidó el nombre, La huida. Y donde ella está casada con un musulmán en Norteamérica, pero van a su tierra y ella se ve envuelta en todo un, aparato de fanatismo, ¿no? Pero también, recordemos que la palabra fans, o mejor dicha fans, también viene de fanatismo, ¿no? Y recordamos que, por ejemplo, cuando un grupo de chicas se hace fanática de un cantante, ha habido chicas que han muerto de la impresión de verlo. Entonces, podríamos decir que el fanatismo puede estar al borde o cruzar la línea de la llamada locura.
Wow. Pues lo voy a asociar hasta con el amor.
Exacto.
Sí. Sí. A ver, estamos pensando en el código de lo razonado. Uh-huh. O podemos pasar al código de lo emotivo, de lo apasionado.
¿Irracional?
No.
Okay.
No.
Bien.
O sea, nada más por maneras analíticas es que separamos este asunto de la razón y la emotividad. Pero la verdad es que siempre en nuestro cerebro están funcionando conjuntamente. Son sincrónicos. Entonces, estamos en el código de lo racional. Las ideas, ¿sí? Uh-huh. La construcción de ideas. Luego, el apasionamiento. La defensa que alguien hace de sus ideas. Pero bueno, seguimos en el código racional. Aquí la dificultad estriba en que cuando se pasa a la acción violenta por la defensa de ciertas ideas. ¿Sí? Ahí estriba ahí la dificultad.
El fanatismo ha provocado grandes guerras, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Todo el tiempo. Incluso al interior de la casa. No solamente lo vemos entre países, entre comunidades, ¿sí? En las parejas. Por eso, yo quiero defender la idea de la racionalidad. Yo tengo derecho a pensar como me dé mi gana, hasta donde pueda, como pueda. Son mis limitaciones, pues, ¿sí? Y dirimirlo en el terreno de la racionalidad, del análisis, de la crítica, de la epistemología, de la experimentación, de la creatividad, de la ludicidad, ¿ok? Uh-huh. Pero estamos en el terreno de las ideas, en el código de las ideas. Y yo tengo derecho, tú tienes derecho. Tenemos derecho a expresarnos, a compartir. Y bueno, depende de la calidad de mi inteligencia, es la oportunidad que me doy para escucharte, para atender también tus ideas, y entonces ventilar las mías, fortalecer las mías. Bueno, pero cuando ya no tengo más argumentos para redargullirte o contravenirte o recrear entre ambos, entonces puedo pasar al código de la violencia, de la agresión física. Ahí sí es donde tendríamos que intervenir, porque coloquios, encuentros, fabuloso, se trata de pensar, ¿no? Aquí, la idea sería tener muchos más fanáticos de la racionalidad, es decir, de gente pensante, analítica, crítica, que defiende apasionadamente sus ideas y que está dispuesta a recrear lo suyo junto con el otro, entrenar a los otros a pensar. Si este va a ser el fanatismo, perfecto. Porque entonces tendríamos a esta pasión de la racionalidad al servicio del otro. Aquí lo uno con una ética. La ética del otro y la ética mía. Por ejemplo, pensemos en la formación de los reyes. Un sujeto al que están preparando desde antes de que nazca. ¿Por qué lo están preparando? Porque se está preparando la familia para recibir al siguiente rey. Pongámoslo a los hijos, ¿sí? Lo mismo, nada más que lo quiero ejemplificar con esto. Todo el tiempo tendrá que estar actuándose en pos del futuro del próximo rey. No comas así porque los reyes no así. No hagas esto porque los reyes lo otro. Haz esto otro porque los reyes, cuando seas rey, cuando tú estés en el trono, cuando tú gobiernes. O sea, Imagínense la preparación que tiene este sujeto todo el tiempo. Bueno, pues un fanático que luego pasa a la acción violenta también ha venido teniendo esta preparación. Y todo lo ve en embudo. Todo lo que sucede lo reconduce a sus ideas. Y el que no piensa como él es un enemigo. Entonces no pone su causa al servicio del otro. Por eso lo estoy mezclando con la ética.
Sí, claro. ¿Sí? Claro, hay un filósofo que ahorita sí es de los más top en el mundo, que yo soy mala para aprenderme los nombres extranjeros, pero es ucraniano, y dice que el principal enemigo del hombre, de la humanidad, son las ideas. Que las ideas son las que pueden, las que dividen en todos los ámbitos. Por ahí va, ¿no? Un poco. O no necesariamente.
No sé si es un asunto de traducción, no sé a quién te estás refiriendo.
Sí, cierto, no.
Pero yo estaría...
¿En contra?
Yo soy amigo de las ideas. Si lo vamos...
La ideología, más bien.
Ah, ok.
La ideología.
Ok.
Las ideologías, perdón.
Perfecto. Ideologías, sí, que es perfecto. Es diferente, sí. Interesante.
Sí, claro.
En todo caso, ese posicionamiento, ¿verdad?
Ajá, porque la ideología te separa, divide. Divide.
Todos estamos ideologizados. Si alguien se cree no ideologizado, ya empezamos a tener problemas con la racionalidad.
Uh-huh.
¿Sí? Aquí el asunto es qué tan analítico y crítico, autocrítico, voy a ser con mi ideología. Y es para ponerla al servicio del otro. Por ejemplo, y voy... en contra de mi amiga Jazz. Sé que no le gusta esto, pero ella pone al servicio de los demás su ideología. Sé que es un asunto muy personal, pero bueno. Ella se pone al servicio de su mamá. Ella se pone al servicio de su familia. Esta es una ideología. Pensemos también en todas estas personas que se van fuera del país a trabajar y tienen hasta décadas sin ver a su familia y religiosamente les envían dinero. No vieron crecer a sus hijos, no conocen al último de sus hijos que estuvo por nacer antes de que se fuera. Y ustedes imaginen esta ideología, así como hablé de un rey, que el rey tendrá que separarse del pueblo. No se pone al servicio del pueblo, sino cree que el pueblo está para servirlo a él y él para comandarlo, ¿sí? Aquí con el ejemplo de Jazz y con el ejemplo de las personas que se sacrifican todo el tiempo, y esto es una ideología, todo el tiempo se ponen al servicio del otro. Eso, si ese es un fanatismo, ¡qué maravilla! Ojalá pudiéramos construir más algoritmos de autoindicación, de autoinstrucción, llamémosle como un sistema operativo.
Uh-huh.
Un sistema operativo con el que yo funciono. Y me remito otra vez a mi buena amiga Jazz. Un sistema operativo que le mantiene vigilante de su familia, vigilante de su mami que está enferma. Y se pone al servicio un sistema operativo que... están sirviendo como interfaz entre su organismo para darle el mejor rendimiento al servicio de su familia. Y un sistema operativo que le permite pensar, y un sistema operativo que le permite abrir otros programas para poder pensar y ponerlos al servicio de los demás, este fanatismo, estas personas ideologizadas, habrá que prepararlas, habrá que fabricarlas, y qué bueno, bienvenidas. Pero, si el fanatismo termina en esta separación que tú acabas de mencionar y que yo ya hizo referencia hace rato, y luego termina en violencia y en el exterminio, cuidado, sí habremos de combatirla.
Ahora, aquí hay un punto. Entonces, quiere decir que hay fanatismo individual y hay fanatismo colectivo. ¿O siempre es colectivo?
Siempre es de los dos.
Ok. O sea, de ambos, pues a eso me refería, ¿no?
Por supuesto, tienes toda la razón. No hay un solo sujeto que no haya sido criado en una comunidad. No existiría. somos seres altriciales, nacemos indefensos. No somos como algunos otros hermanitos, animales, que a los minutos ya tienen que seguir a la manada. O sea, naciendo y estando aptos para continuar el camino. Elefantes, potrillos, qué sé yo. Nosotros no. Nosotros tenemos un lapso de indefensión enorme. ¿Qué quieres? ¿5 años? ¿7 años? ¿12 años? ¿15 años? ¿20 años? Actualmente 30 años y la gente todavía está en su casita al cobijo de sus papis. O sea, tenemos un lapso donde no somos hábiles para la vida. Entonces, siempre habremos de estar criados en una comunidad. Y esta comunidad tiene una ideología. Porque si algo nos caracteriza, es que somos seres pensantes, productores de ideas.
Voy a poner otro ejemplo de fanatismo totalmente distinto a la religión, hablando de lo colectivo. El fanatismo al fútbol.
¿No?
Que, bueno, es tremendo, 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 ¿no?
Sí.
¿Qué me pueden decir de esto?
Bueno, aquí hay que entender que el fanático va construyendo su identidad alrededor de una creencia y pronto viene a desarrollar ese deseo de imponer sus ideas sobre los demás. Puede que escuche las ideas de los demás, pero puede tener reacciones inmediatas de defender las suyas o incluso despreciar las ideas del otro. Entonces, son conductas que van mostrando a una persona que está organizando sus creencias, incluso su fe, ¿no?, alrededor de algo y que lo considera incuestionable. Uh-huh. Entonces, el problema, como decíamos hace un momento, es que se convierta en algo violento. Algo violento en el sentido de que tengan una visión cuadrada de las cosas y que no tengan ese concepto de pensamiento crítico, ¿no? Uh-huh. El problema entonces es esa falta de racionalidad. La falta de racionalidad que hace que veamos más valiosa la creencia de alguien que la otra persona. O sea, poner la ideología, como hace un momento mencionaste, o el fanatismo religioso, o el deseo de que tu equipo triunfe siempre o sea reconocido como el mejor, ponerlo como más valioso o superior a el valor que tiene otro ser humano, su vecino, su familiar, su hermano, estas enemistades que se crean por esta necesidad de demostrar ese cuerpo de creencias o ese gusto por un equipo de fútbol. El fanatismo simplemente visto como una forma de enfrentarme con el otro.
Porque ya esto abarca ahora sí la cultura de masas.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces hay mucho.
Influye muchísimo, o sea, donde naces tiene una influencia muy importante. Hay comunidades en donde el fútbol es la máxima práctica, la máxima ceremonia, o las corridas de toros son lo máximo también dentro de una comunidad y es incuestionable.
Oye, bueno, en España, olvídate, ¿no? Este uh-huh. tema de los toros, que igual para... Bueno, por ejemplo, para mí me parece patético y estar en el show de matar a un ser, ¿no?
Es muy fuerte. Claro.
Y sin embargo, bueno, es todo un mundo.
Es todo aparte, un mundo, ¿no? E incluso se uh-huh. convierte también en un cuerpo de creencias para defender. Y entonces toda esa mística alrededor de la capacidad del torero y la respuesta y la comunicación entre el toro y el torero empiezan a generar un cuerpo de creencias que se comparte y buscan. Y esto, bueno, lo logran las personas que tienen más demagogia, estas personas que ven cómo utilizar a los demás. Entonces, se vuelven pequeños ejércitos, pequeñas huestes en defensa de una creencia, en este caso de una práctica como es la tauromaquia, ¿no?
Uh-huh. Doctor.
Sí, muchísimas gracias. Lo que estaba mencionando ya es, quiero reforzar, por favor, sumarme. Como un grupo se considera igual entre sí.
Sí.
Y enemigo del otro. Se da esta separatidad. Por ejemplo, lo que estaban hablando al respecto de la tauromaquia. Un grupo que defiende esta idea. Y nos podemos ir también a la política. Nos podemos ir a los nacionalismos. Donde mis ideas de reunión, religare, religión entre nosotros, nos llevan a separarnos de los otros, sin percatarnos de que yo también soy los otros para ese otro.
Exacto.
¿Sí? O sea, soy yo y soy un alter. Yo soy un ego y un alter ego al mismo tiempo. Pero, una vez ideologizado de esta manera, poco racional, poco autocrítica, entonces me siento separado del otro. Y en lugar de discutir, hablaba del código de la racionalidad, del código de las ideas, en lugar de discutir las ideas, voy a combatir las ideas. En lugar de enriquecerme con las ideas de los otros, voy a destruir las ideas de los otros. Y cuando ya no tengo más argumentos, pues me queda destruir al otro, ¿no? Ya no sus ideas, sino su persona. Incluyendo a otros hermanos animales o los arbolitos. Pues si no me sirven para mis pretensiones, por ejemplo, para sembrar pues que el aguacate o que el sorgo, para pastorear, qué sé yo, ¿no? Pues quemamos los bosques y las selvas. Y que si ahí hay animales, pues quemémoslos también. Y si hay comunidades, pues también, hombre, ¿no?
Claro.
Entonces, mi ideología me lleva a destruir, no a construir. Por eso ponía el ejemplo de estas personas que trabajan en pos de otros.
Al servicio de.
Al servicio de. Y es una ideología poderosísima. Los une al otro, no los separa del otro. ¿Sí? Apoya al otro, subsidia al otro, está en solidaridad con otro. Y por eso hablaba de Yasmín. Es un ejemplo vivo. Tú, con tu familia, que haces lo mismo. ¿Sí? Y no al contrario. Es mi ideología para ir en contra del mundo, porque el mundo es mi enemigo. Y entonces me compro un rifle, me compro una pistolita, una resortera, y ando disparando por ahí,
la,
¿no?
Resortera.
Sí, una liga para...
A no ser que sea la de Sansón.
Sí.
O lanzarle un escupitajo, qué sé yo, ¿no? Pero es fastidiar.
Entonces puede haber dos sentidos del fanatismo, uno positivo para la humanidad y otro, pues, todo lo contrario. ¿Podríamos decirlo así?
Es que lo estoy llevando, el fanatismo, a una convicción.
Ok.
Una convicción, hablaba yo de un programa, un pool de programas neurocognitivos, sensorios y motrices. ¿Por qué digo sensorios? Por ejemplo...
Eso me interesa, porque parte de la idea de hablar de este tema era cómo opera el cerebro.
Ok.
Perfecto. Lo neurocognitivo.
Bien. Tenemos una serie de neurotransmisores, de sustancias, hablemos por ejemplo de dopamina, donde yo me siento bien produciendo esta comunidad de la que hablaba Yasmín, formo parte de una comunidad, perfecto, y me hace sentir bien por todos los neurotransmisores y la bioelectricidad cerebral que en mí se está dando. Como ser humano, como computadora húmeda, como un sujeto con un sistema nervioso. Y bueno, así funcionamos, pues, ¿no? Y también tenemos sujetos que tienen problemas cerebrales, que tienen problemas en su función, que tienen problemas en su tejido. Y de allí puede ser muy fácil que no se autocontrolen. No se autodeterminen desde las áreas del cerebro que lo permitirían. Por ejemplo, pues se habla de los lóbulos prefrontales para poder autocontrolar mis impulsos. De tal suerte que si no estoy funcionando bien, o mi ideología, digo, no estoy funcionando bien porque mis tejidos no están funcionando bien, o porque mis operaciones no me están dando lo necesario para autocontrolarme, incluso mis ideas me rebasan. Entonces no soy autocrítico, autoanalítico, reflexivo, ni autocontrolado. Y tampoco me autocorrijo. Tengo serios problemas. Pero luego, el resto tiene problemas conmigo. Porque ahora van a tener que controlarme. Y de una manera a que será aplicando la fuerza. Porque yo no he podido respetar la barrera del código del pensamiento con derecho a que todos podamos disentir. Y entonces, vámonos a discutir nuestras ideas para ponerlas al servicio de una mejor humanidad, una mejor comunidad. Ahí estriban los problemas, pues.
Aquí nos quedamos, vamos al corte y regresamos. Estamos en el 3134-2222, las extensiones 12801, terminación 2, terminación 3, el WhatsApp 3320-536975 y las redes sociales si quieren comunicarse, preguntar, tienen dudas, comentarios, etcétera. Aquí estamos, regresamos.
Signos sonoros. Por el ojo de la cerradura. No te vayas. Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Sí, más claro.
Continuamos aquí por el ojo de la cerradura. Tengo otro ejemplo, que es el de este líder de la luz del mundo, que ha estado sonando ya de manera hasta viral, ¿no? Y totalmente pública de cómo pues todas las mujeres pues se le entregaban, ¿no? Dicho de esta forma, pero que además ellas lo hacían gustosas y lo siguen haciendo y lo siguen defendiendo. ¿Esto es fanatismo?
Sí, sí lo es. Bueno, aquí tenemos la habilidad de alguien que logra reunir, y no solo de este líder que ahorita está en cuestión y que está preso y al cual se le sigue un juicio, sino de su antecesor, ¿no? Que es un linaje allí en donde crearon una iglesia, crearon una comunidad religiosa y lograron traspasar las fronteras, o sea, ya es una comunidad internacional. Ellos defienden una creencia y una serie de prácticas. Los ves y los ves conducirse con la más grande convicción. Entonces piensas, bueno, ellos están convencidos de lo que están defendiendo. Justo ahora que su líder está en la cárcel, lo defienden a ultranza. Y entonces, claro, ahí hay fanatismo. Es la habilidad de un líder para lograr conseguir una serie de adeptos. Ahora, hay analistas políticos que están poniendo en el debate público que estos grupos religiosos han servido como votos para los partidos en turno y están documentando que han buscado conformar esa comunidad y la han ofrecido como capital político para el PRI y para el PAN.
Ahora, en este caso específico, por ahí existe la hipótesis de que ejercía ciertas técnicas de hipnosis, pero bueno, eso no lo podemos comprobar, ¿no?
Sí, no lo podríamos comprobar.
Ahora, siguiendo por el tema de la religión, ¿qué opinan de, por ejemplo, Mahoma en la religión musulmana, Alá en la judía? Pero ¿qué tanto llega un momento en que sobrepasa la religión y al Dios mismo,
sí,
el fanatismo, al extremo de que puedes buscar la literalidad de su palabra, de quien sea, de los dioses, pues, o la palabra de Jesucristo, la palabra en el Corán, etcétera, y no tiene nada que ver con lo que aplican.
Sí, pasa.
O sea, sobrepasa aquello.
Justo leí algo al respecto. Se dice, pues, por uno de sus biógrafos, que Mahoma sintió miedo y tuvo dudas, al grado de querer matarse después de esta revelación que tuvo. Y justo la crítica es que de esta persona, de esta biógrafa, Leslie Hazelton se llama, dice, bueno, después toda la iglesia o toda la comunidad religiosa trata de tapar eso, como si no fuera humano, como si estuviera mal. Trata de omitir la duda y el sufrimiento que tuvo Mahoma después de estas revelaciones. Que entonces
también Jesucristo tuvo, según los escritos, su duda y su sufrimiento.
Exactamente. Y luego las iglesias se encargan de oficializar
una versión,
un credo, para que la gente crea de cierta manera a quien es útil que se crea de cierta manera y no de otra.
Porque han llegado a niveles en el del terrorismo, algunos, ¿no?
También el fundamentalismo religioso es uno de los virus actuales. Es tremendo, porque los fundamentalistas no tienen preguntas, solo tienen respuestas.
Ahí está.
Entonces hay que ir por detrás de todo aquel que cuestione cómo es posible, los infieles, y hay que perseguir a los infieles. Y entonces se vuelve una cosa muy lamentable, pues.
La guerra cristera, la Inquisición.
La Inquisición, sí.
Son ejemplos, ¿no?
Son ejemplos, claro. Exactamente, de fanatismo religioso. Por ejemplo, una cosa que llama la atención es que leí también una encuesta Gallup. En el 2009, 6 de los 10 países más pobres del mundo, en 6 de los 10 países más pobres del mundo, el 95% de su población dice que la religión es central, capital en sus vidas. Y son personas que viven en la pobreza orando y esperando milagros. Eso es muy interesante. ¿A quién le sirve? ¿A quién? Habría que cuestionar, ¿no?
Hablando de fanatismo, tenemos también un poco provoca fanatismo, y ella no tiene la culpa, la Virgen de Guadalupe.
Sí, aquí en México es grande.
Yo tuve oportunidad de estar un 12 de diciembre en la Basílica
de la Ciudad de México.
Y es absolutamente impresionante.
Sí. Hay personas casi en trance, ¿no?
Sí, en trance, arrastrándose por mandas, y que van también de no sé, varios kilómetros de rodillas. Sucede un poco también, no tanto con la Virgen de Zapopan, aquí, ¿no? Entonces, bueno, son conductas fanáticas. ¿Podemos hablar de conducta fanática? ¿Se podría llamar así?
Sí.
Que no la había escuchado.
Aquí estamos en el código de lo trascendental.
Ok.
Es decir, los dioses o las ideas que están por encima del productor de las ideas. O sea, el ser humano. El Dios, como si, híjole, bueno, me declaro, no soy creyente absolutamente de ningún diosecito.
¿Ateo?
Bendito sea Dios que sí.
Ok.
¿Sí?
Buen punto.
Digo, para que sepa la gente desde dónde estoy hablando,
sí, desde,
¿no?
Qué ángulo, ¿no? Claro.
Para que me puedan juzgar apropiadamente. Entonces, sí, pues se trata de compartir ideas.
Sí.
Y ponernos al servicio de las ideas. Para mejorar la humanidad. Bueno, estamos cuando la separación se da entre mis ideas y yo, que soy el productor de las ideas. Ahora los dioses se nos sobreponen y nos ordenan. No nos damos cuenta que somos nosotros los que produjimos las ideas y construimos esa cosa que le llamamos Dios, y luego se nos impone. Y nos ordena, ahora ya viene un código con un libro sagrado, después de que lo escribimos. Este libro sagrado me dicta que debo defenderlo a ultranza. Y debo de o convencer a los demás para que se afilien a mi partido de Dios, o eliminarlos. Entonces, del código de las ideas trascendentes, ahora paso al código de los haceres, habiendo pasado por el código de la palabra en mi libro sagrado, y ahora al combate, a la lucha, al exterminio del otro, puesto que no piensa como yo. Y sí, es impresionante, y hablaste de trances hipnóticos.
sí, que se da en las, por ejemplo, en África también.
En donde sea.
¿Cómo se llama? Me comentaban el otro día que vinieron las del Tropicana, en la religión Yoruba, que entran también, hacen rituales y entran en trance.
En el programa anterior hablábamos de las supersticiones. Mencionábamos cómo hay también un uso fetichista de la racionalidad. Esto de, mencionaba yo, doctor, como si con eso ya fuera superior. O yo fui a tal universidad. O sea, formo un credo en el grupo de la universidad y ya por haber ido ahí, ya estoy santificado. Y entonces todo lo que yo diga o provenga de ese grupo es sagrado. Este es un fetiche. O yo soy director de tal corporativo o tal de universidad, ¿no? Soy director de...
Y antepones tu hacer y tu rol a tu ser. Y tu ser depende de aquello y no de ti mismo, ¿no? Sí. Una cosa así que, bueno, es otro tema, ¿no?
Construir la identidad alrededor
exactamente.
De...
Exactamente.
Es que tiene que ver con el tema, esto que estás mencionando. Yo, reyesito, yo, director, debería de estar al servicio de... para organizar mejor este grupo. Pero, como me ha adiestrado, por ejemplo, al servicio de una paga, al servicio de la acumulación de capital, al servicio de ciertos poderes, pues les llaman poderes fácticos, entonces, ahora me pienso que la comunidad, mi grupo, debe de estar a mi servicio. Mis gobernados están a mi servicio. No yo al servicio de. ¿Sí? Como se estila actualmente. Servidor de la nación. No me sirvo de la nación.
Exacto. ¿Sí? Eso. Aquí nos llama Antonio Vélez, que es de nuestra familia, ahora sí, de Radio Escuchas, y dice: hola. Todo tiene dos caras al menos. La cara negativa del fanatismo es la desmedida e incontrolada actitud y forma de actuar en relación a algo o alguien. Y por lo general esta postura es muy bien explotada en los ámbitos político, religioso y económico para lograr objetivos mezquinos. Esto se vuelve peligroso por sus consecuencias. Y como es una herramienta de manipulación, quienes deberían de buscar la prevención hacen fiesta.
Órale.
Ahí está. Sí, ¿no?
Sí, los...
Gracias, Antonio Vélez.
Como decía hace un momento, los demagogos comprenden rápidamente cómo funcionan los sentimientos colectivos y hacen uso de ellos, se sirven de ellos.
Hitler.
Forman movimientos, ¿sí? ¿Cómo no? Forman movimientos...
¿Un papá en una familia?
Sí, efectivamente, o sea, esas lealtades que existen en la familia también son frentes, el frente
consciente,
mamá, el frente
inconscientes,
papá, ¿no?
¿Sí? El abuelo.
Y es que eso se extrapola un poquito también a las organizaciones, ¿no? Y a todo, esa parte de papá, mamá. Esa, la familia nuclear es como un molde que se va aplicando en otros ámbitos que no son los familiares propiamente dicho, ¿no?
Sí, en las organizaciones existe mucho eso, ¿no? La forma de acusar.
Y buscan al papá siempre, el patriarcado es tremendo, ¿no? O sea, puede más un jefe hombre que una jefa mujer en el imaginario, ¿no?
Sí.
Estábamos hablando de ideología. Esta ideología macha, que bueno...
Machista.
Sí. Llega el momento en que alguien acríticamente se conduce en la vida y es capaz de ir al exterminio de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O de todo aquel que defienda a las mujeres o que se alíe a las mujeres.
Mira, ya que estamos hablando de lo personal, que decía el doctor Sudoku, por ejemplo, me ha tocado a mí en mi posición decirle algo a algún hombre y no pueden. Pero he hecho que eso mismo se lo diga un hombre al hombre, aunque no sea yo, y sí se puede.
Así es.
Y es una estrategia interesante.
Lo he experimentado. Digo, bueno, mira, a mí no me importa que hagan lo que yo digo, sino necesito esta instrucción, entonces lo hago de otra forma. Tengo que hacer un rodeo y funciona. Claro. Y lo he vivido, ahora sí que lo puedo testificar.
Claro. Es una estrategia inteligente, claro.
Que no hay de otra, ¿no? Pero bueno, estamos en el fanatismo, pero de alguna manera extrapola esto, ¿no?
Sí, yo lo extendí,
¿no?,
a algoritmos de autoinstrucción personal, o le puedo llamar el sistema operativo personal, pues, por esta ideologización. No necesariamente es el o exclusivamente el fanum, que correspondía, pues, o que correspondería a los defensores de una iglesia, y los profanum, los que quedan fuera, los otros, y que terminan siendo enemigos. No, toda ideologización, y todos estamos ideologizados, todos absolutamente. Ahora resultaría, pues, que el no fanático sería el fanático del exterminio de los fanáticos.
A ver, ¿puede repetir aquello que necesito asimilarlo? ¿Cómo estuvo?
Que yo dejaría de ser fanático cuando fanáticamente me dedico a exterminar a los fanáticos.
Ahí está.
Pues habríamos de propiciar, pues, una discusión con este programa, en nuestros círculos, de dar a ver que las oposiciones binarias o esos enfrentamientos existen en todas partes, ¿no? Esos deseos de dominación, ese tribalismo, esos deseos de venganza, todo eso existe y siempre ha existido. Lo que tendríamos que llevar también a la discusión de frente o de cara a esto, tanto las supersticiones como el fanatismo, el pensamiento mágico, etcétera, es pensar en el pluralismo, en la diversidad. Cuando nos da miedo, cuando nos espantamos, cuando tememos, porque también, bueno, existe todo este coto de poder político, o religioso, como mencionabas hace un momento, de Nazón, Joaquín. Es ese miedo contra lo frente a lo diverso, frente a lo plural. Entonces, tendríamos que buscar estas discusiones en la familia, en nuestros círculos, porque ¿por qué tenerle miedo a lo diverso, no? O sea, estos fundamentalismos crecen y se alimentan de esa necesidad que tenemos de defender una idea y de quedarnos con una idea, de esta necesidad que tenemos de certezas.
En la religión judía, por ejemplo, existen los ortodoxos. Podríamos hablar que también estos son fanáticos. Y en ese sentido, los ortodoxos, por ejemplo, no se puede casar un judío con alguien que no sea judío. O con que no sea judía, pues, o una judía con alguien que no sea judío. Y si se da el caso, que yo conocí uno así totalmente de cerca, se tiene que convertir el otro u otra al judaísmo. ¿Esto es fanatismo?
Sí, porque qué miedo de estar faltando a la religión. Toda esta comunidad, ¿cómo los voy a ofender? ¿Qué miedo? El pecado, el enfrentarme a la ira de un Dios. O sea, todo eso se realiza, estas conversiones se realizan para evitar, ¿no?, el castigo y la consecuencia, ¿no?
Tenemos otra llamada de Ana Julia Garza Arellano. Comenta, los fanáticos de Plácido Domingo, por ejemplo. Y no aseguro que sea culpable, como tampoco puedo decir que no lo es. Me asombran mujeres, especialmente, que atacan tan cruelmente a las que están haciendo las denuncias.
Sí.
¿Qué me comentan del tema?
Pues lo que les decía, yo dejo de ser fanático cuando extermino a los fanáticos, ¿no?
Sí, la contradicción del ser humano.
Hablabas de esta ortodoxia. En la medida en que yo siga confundiendo la producción humana, que es la producción de los libros sagrados, la producción de los dioses, que yo, nuestra comunidad, lo hemos hecho, y que hemos escrito estos libros con una orientación cultural, política, económica y social, para defender nuestros cotos de poder, para defender nuestras ideas. Por eso escribimos estos libros, para someter al resto, para adoctrinarlos. Y luego, de aquí yo invoco a que fue escrito o dictado por un diosito, y si no se cumple lo que tengo en mi librito sagrado, entonces ya estoy autorizado a coger la lanza y empezar a atravesar compitas por ahí, por donde se me pongan. Pues yo creo que sí hay un desquiciamiento terrible, ¿no?
El fanatismo desquicia, ahí está.
O sea, sí, hay que regresar, y ustedes lo han estado mencionando, a la pluralidad de ideas, a lo que nuestros nuestros oyentes, que gentilmente nos llamaron, están apelando, pues. Todos tenemos cabida. Vamos enriqueciéndonos. Nadie posee la verdad. Nadie.
No hay una verdad.
La verdad con mayúscula. No,
porque entonces, hombre, ya entramos al terreno del absolutismo.
Este programa, si algo tiene de bueno, es que podamos poner en entredicho mis propias ideas, no las del otro. Conmino a que pongamos, a la hora que estoy abriendo la boca para proferir palabras, que me ponga autocrítico, autocorrectivo y autocontrolado.
Hay fanáticos de la ciencia.
Pero por supuesto, de eso hablamos en el programa anterior, ¿no? Como el uso fetichista de la ciencia. Oh, me inclino ante la ciencia y tiene todas las respuestas, y los grados académicos y las universidades. Y, o sea, espérate. Ese es otro fanatismo. Estoy dejando de ser autocrítico. Y precisamente la ciencia debe de caracterizarse por eso. Por su autocrítica, por su autocorrección, su autocontrol y entonces la producción de nuevas ideas para ponerlas al servicio de los demás, no a mi servicio.
Ok, aquí nos quedamos y nos despedimos. Si es que no tienen algo más para cerrar, ya cerramos.
Nada más con respecto al programa anterior.
Sí, de las supersticiones.
De las supersticiones. Sí. Yo les dije la lectura de pelos. Y tú dijiste, ¿a poco hay lectura de pelos? Y yo dije, bueno, pues lo ha de haber entre los seres humanos. No, hombre, ¿qué creen?
¿Qué?
Hay lectura de las nalgas.
No es cierto.
Hay lecturas de los pliegues del ano.
¿En dónde? ¿Cuándo y a qué horas?
No es cierto. Es increíble, ¿no? Internet. No, es en serio, es en serio.
¿Qué leen o qué?
Pues los pliegues del ano.
¿Pero qué?
Ah, no, ahí sí no sé.
¿Qué arroja? Ok,
aparte de lo que debe arrojar, no sé qué más arroje, pero pues igual que leen la ceniza.
La pregunta sería, ¿qué?
Café.
No hay. Sí. Bueno, pues ya supimos, sí. Ya nos enteramos. Muchísimas gracias Yasmín Gutiérrez, Guillermo Subuco, José Luis Vázquez Llo en la consola, gracias. Andrea González aquí en las redes sociales y también teléfonos. Soy Julieta Marón. Mañana tenemos las actrices que cantan, no se lo pierdan, en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura. Gracias.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Beaucoup m'attendent et vont venir.